El adagio de la locura. Escrito por María José Tirado. Narrado por Marta García para World Audio Publishing International 2022. Prefacio. Micael se asomó por un lateral de la cortina de terciopelo rojo que ocultaba el patio de butacas y observó con detenimiento las filas de asientos repletas de público. Los palcos también comenzaban a llenarse y el teatro se llenaba del bullicio jubiloso previo a cada concierto. El hormigueo que solía recorrer su estómago antes de cada actuación hizo acto de presencia y él lo asumió con una sonrisa que llenó sus labios. Miró su reloj de pulsera plateado. Aún faltaba poco más de una hora para el inicio. Últimamente siempre era así. Los teatros se llenaban con mucha anticipación y el público se mostraba ansioso y entregado con su música. Un sueño hecho realidad. Su sueño hecho realidad. Si alguien se lo hubiese dicho cuando era un adolescente que tocaba en garitos y daba clases de piano para subsistir, no lo hubiese creído. Ahora las entradas para sus conciertos se vendían en horas y su rostro había llenado infinidad de portadas de revistas. Incluso había aparecido en las noticias. Sonrió al recordar cómo se atragantó con el café del desayuno al ver su imagen en primera plana en el informativo de la mañana, publicitando uno de sus conciertos en la capital. Y la publicación en la revista People en español fue la guinda del pastel, el espaldarazo hacia el público no especializado. Le habían sacado en portada, refiriéndose a él como Micael Levy, o la nueva música de cámara. En sus páginas interiores decían cosas como que era un autor que rompía moldes, que enamoraba al público y la crítica con el sonido del piano clásico al servicio de la música contemporánea, en una mezcla sin precedentes. Además de nombrarle el músico menor de 30 años más sexy del país, un titular cuya frivolidad le costó una discusión con la periodista. Cerró la cortina y se mantuvo al otro lado un instante, pensativo. Se sentía feliz por cómo la ciudad le recibía de nuevo, pero a la vez triste, porque una vez más, la única persona a la que ansiaba ver, en una de aquellas butacas, no estaba allí.
«¿Por qué te gusta tanto Sevilla?»,
le preguntó Maca, su asistente personal los últimos 4 años y con la que hacía unos meses mantenía una relación mucho más personal. Era la sexta ocasión en la que actuaba en aquel teatro, el Lope de Vega, con lleno absoluto de las 750 localidades en cada una de ellas. La joven le miró fijamente con sus grandes ojos negros como si tratase de leer el interior de su mente. Y no supo darle una respuesta porque para hacerlo tendría que hablarle de Lola. Porque ella, y solo ella, era la razón por la que su corazón le pedía volver una y otra vez. Y sabía de lo absurdo de su esperanza de encontrarla después de tantos años. Que descubrirla de pronto entre el público y que le explicase el motivo de su ausencia, de su silencio, de su abandono, no era más que un sueño imposible. Apretó la mandíbula y forzó una sonrisa ante la punzada que le produjo en el pecho pensarla. Quizá había llegado el momento de aceptar que jamás volvería a verla, ni a oír su risa escandalosa, ni a sentirse intimidado cuando la analizaba con sus ojos azules. 9 años. 9 años sin saber nada de ella. 9 años preguntándose si estaba bien, a salvo, e incluso si seguía viva. Y ni siquiera el paso del tiempo le había ayudado a olvidarla. No sabía cómo cerrar aquel capítulo de su vida que le había ayudado a ser quien era. Una vez incluso creyó verla, en su segundo concierto en la ciudad, sentada entre el público en uno de los palcos laterales. Fue un segundo, justo antes de que se encendiesen los focos que le iluminarían durante la actuación. Las luces no le permitieron tener una imagen clara, pero pasó todo el recital con el corazón acelerado, convencido de que era ella. Cuando al fin el telón descendió y los focos se apagaron, le arrebató el sombrero y las gafas a uno de los músicos para tratar de evitar ser reconocido y corrió hacia aquel lugar. En ese momento una mujer rubia abandonaba el palco, vestida con un traje blanco, y él la agarró del brazo. La mujer se volvió y le miró sorprendida. No era ella, en absoluto.
«Discúlpeme, creí que era otra persona»,
le dijo. La mujer sonrió al reconocerle y le pidió que le permitiese tomarse.